¿Cuánta historia, Néstor, que vienen nuestros oyentes a contar en el día de hoy, el Día de la Virgen de Luján? Historias con peregrinaciones a su basílica, conocer su basílica, la imagen, ¿no?, que puede llegar a tener en tu casa. ¿Sabes que tenía mi madrina una imagen de la Virgen de Luján? Era muy devota. ¿Viste esas imágenes que cambian de color, que te anunciaban el clima?
Claro.
¿Viste que
claro.
se ponían violetas?
Sí, bueno, celestes, violetas.
Le rezaba a esa imagen, y no sé por qué, claro, cuando llovía era violeta, después rosa, cuando estaba, no sé cómo era la cosa, pero estaba allí arriba de una estantería donde le ponía ya florcitas. Era bastante grandecita en realidad, más o menos así, y era muy devota, y me transmitió también un poco la devoción. Le decía a veces con mucho cariño la petisa, como era chiquitita, claro. Decía, ahí lo voy a rezar a la petisa, tenés un examen, lo voy a rezar a la petisa. Así que, bueno, mucha devoción de muchas personas, ¿no?, que acercan a la imagen de este corazón grande de María en este pueblo argentino. Así que gracias por los mensajes que van llegando acá. Por ejemplo, Soledad, que dice, feliz día de la Virgencita de Luján. Hoy me acompañó ella a una junta médica porque la sentí al lado. Qué lindo, Sole. Qué lindo ese mensaje, ¿no? Pedámosle a María siempre que nos acompañe y ella va a estar siempre. Así que gracias por este mensajito.
Sí, también desde La Prida, en la provincia de Buenos Aires. Claro, la devoción a la Virgen de Luján está en toda la Argentina, pero se concentra así en la provincia bonaerense. Estoy trabajando, mirando Radio María TV y además, claro, disfrutando de este Día de la Virgencita de Luján. Bueno, y son muchos también los que se van sumando con sus mensajes. Por ejemplo, Noris desde Guernica, también en la provincia bonaerense, dice, recemos por el Padre Fernando de la parroquia Cristo Rey del Palomar, que está viajando a Roma, parece que el Papa Francisco lo ha llamado. Nosotros Mirá. Vamos a viajar de alguna forma, vamos a ir a la ciudad de Lima, en Perú, porque vuelve a Radio María TV el Padre Mateo Bautista, y en este Día de la Virgencita de Luján le decimos, Ave María Purísima, ¿cómo estás, Padre Mateo? Bienvenido.
Muy buenos días, querida audiencia, querida Vero, querido Néstor, en este día también tan especial de Nuestra Señora de Luján. Así que vamos a tener un programa bendecido.
Bueno, bendecido por todo lo que en el camino de su vida, querido padre, va sembrando, como es la presentación de un nuevo libro, dentro de los 70, ya vamos, no sé cuántos libros has escrito. ¿Qué libro va a presentar ahora el 10 de mayo? Muy importante la temática,
Sí, Dios mediante, el miércoles, en la editorial San Pablo en Argentina, vamos a publicar el libro Duelo por la muerte del hijo.
Ah, bien.
En esta tarea que venimos realizando de acompañar a las personas en el momento que transitan por la muerte de un ser querido, ¿no? Y especialmente por la muerte de un hijo. Es la pastoral del duelo. En la Argentina tenemos muchos grupos resurrección en muchas provincias y parroquias. Y también necesitamos material didáctico, además de los videos, podcast, el acompañamiento que podamos hacer a través del Facebook, del WhatsApp. Algo muy importante es la literatura escrita, los libros. Porque un libro llega donde nosotros nos llegamos, acompaña, ilumina, hay testimonios. Y es una manera también de que las personas a través de la lectura se vayan clarificando, fortaleciendo y también vinculándose. Porque a veces el libro es la ocasión para que se pongan en contacto con el autor o con el grupo Resurrección más cerca que tengan de su localidad. Y esto es muy importante porque el grupo Resurrección acompaña todas las semanas durante un ciclo precisamente para sanar esas heridas hondas que puede traer la muerte de un ser querido y no digamos en circunstancias especiales de homicidio, suicidio, muerte de niños, jóvenes o como lo que trata este libro, la muerte del hijo. Este libro empieza con un testimonio de un matrimonio de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, que su hijo, Santi, de 17 años, murió de leucemia. Entonces, los padres, papá y mamá, y los tres hermanos escriben qué supuso para ellos la muerte del hijo y del hermano. Después, cómo hicieron el camino de duelo para sanar esa herida. ese proceso que no es fácil, ¿no? Y finalmente, ¿cómo están? Pero lo más llamativo es que papá y mamá, Fabio y Ale, en este momento son coordinadores de un grupo Resurrección, apoyando a otros y además animan la pastoral del duelo en la diócesis de Sánchez. Es un libro que aconsejamos para todos. Y también porque es importante que leamos esta literatura, porque la realidad de la muerte la tenemos que asumir, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque leemos para psicoeducarnos y para ayudar a otras personas, ¿no? Muchas veces dicen, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo acompañar? ¿No? Pasó una amiga, una conocida, un familiar por esta realidad o parecida y yo no sabía qué hacer nada. Para esto son estos libros. Así que, Dios mediante, el miércoles, a través del Facebook Pastoral Duelo Resurrección, presentación del libro Duelo por la muerte del hijo.
Ahí está, de la editorial San Pablo en Argentina. Todos los que van preguntando, que sepan, bueno, que a través de las redes sociales pueden buscar el grupo Resurrección. Pero nos hemos tomado, Padre Mateo, la tarea de anticipar un poquito el tema de hoy. Vamos a aprovechar bien los minutos que tenemos en este espacio. Entendemos que vas a hablar de la parábola del hijo pródigo, de la parábola del Padre Misericordioso, del que se va, del hijo que se va y que después vuelve. Ya hemos tirado también la pregunta, Padre Mateo, los oyentes, ahora no solamente oyentes, hay televidentes, hay una comunidad de Radio María que nos está viendo o nos está escuchando, saben que vamos a trabajar la personalidad de este hijo pródigo. ¿Cuáles son algunas de las características de esa personalidad? Y bueno, vos nos dirás, Padre, ¿por dónde avanzamos?
Sí, vamos a hincar el diente a los tres personajes principales de esa parábola tan conocida, el hijo menor, el hijo mayor y el padre. Una familia en trabajo de duelo. ¿Y por qué en trabajo de duelo?
Bueno,
porque le resulta un hijo atravesado, sale un hijo atravesado. Un hijo, miren ustedes, que pide la herencia y se va de casa, se va del país, nadie sabe nada, si está vivo, si está muerto, ¿no? Y además, y un día aparece, hecho una piltrafa, ¿no? Es una familia en trabajo de duelo, porque literalmente se va un hijo, un miembro. Y no es como ahora que tenemos los teléfonos, los celulares, internet. Entonces no se sabía si estaba ni vivo ni muerto. Creo que es muy interesante que nos ocupemos de estos tres personajes porque es una parábola muy actual. Porque es además un conflicto familiar. Porque refleja también las relaciones que se pueden dar hoy disfuncionales entre un padre y un hijo, un padre y un hijo mayor y entre los dos hermanos, ¿no? Por eso creo que esta parábola, que es junto con la del buen samaritano de las más conocidas, es una parábola inmortal. Es más, miren, a mí personalmente cada vez que la leo, y la he leído y meditado cientos de veces, me parece que la leo por primera vez. Y sobre todo que con esos personajes nos tenemos que identificar, porque esos personajes somos nosotros.
Vamos a trabajar hoy solamente sobre el hijo menor, el que se va. Vamos a trabajar en todos, Padre Mateo. Contanos un poquito.
Sí, por el menor, porque es un hueso duro de roer. Este muchacho, como vamos a ver, tiene historia. Hay que dedicarle tiempo. Pero recuerden que el objetivo de lo que vamos a hacer es descubrir al hijo menor, en este caso, que todos llevamos dentro. El hijo menor, primero, después vendrán los otros personajes, que todos llevamos dentro. Así que lo vamos a tratar con profundidad, pero también con mucha libertad interior, insistimos, porque todos tenemos, no poco, mucho de este hijo menor, como vamos a ir viendo. Insisto que por eso la parábola es tan actual. Por eso, la parábola cada vez que se lee, se medita, se presenta, las personas se emocionan interiormente. ¿Por qué? Porque nos cuestionan. nos interroga y nos cuestiona a nivel de actitudes. Así que bueno, vamos adelante con este personaje y justo vamos a empezar con el menor, ¿eh? Porque también para respetar el orden, como es presentado en la parábola. Y bueno, querida Vero, ¿y hoy cuál es el disparador que tenemos?
El flechazo tiene que ver con quién es el hijo pródigo, ¿no? ¿Quién es el? Es medio rara la pregunta esta, ¿no? Porque todos dicen, bueno, el que se fue es el hijo pródigo dentro del relato de la Biblia. Pero no, ¿quién es? A ver, si alguien puede contestar quién es el hijo pródigo, aunque parezca una verdad de Pedro Grullo. ¿Quién es el hijo pródigo y qué características rescatan de su personalidad? ¿Qué rescatan de su personalidad? No sé si es muy rescatable el hijo pródigo, pero ¿qué características de la personalidad tiene? ¿Quién es, en definitiva? ¿Qué se resalta dentro de lo que se puede leer en la parábola del Padre Misericordioso? ¿Qué le parece, Padre Mateo?
Muy bien, y ya sabemos cómo se llama y se apellida ese hijo menor.
¿Cómo tiene un nombre? ¿Tiene un apellido?
Nombre y dos apellidos, en falta de uno.
Nombre, tiene doble apellido, ¿eh? A ver, nombre y dos apellidos. ¿Se puede decir, Padre Mateo?
Claro, Mateo Bautista García.
cada uno puede ponerle su nombre y apellido, entonces, Padre Mateo.
Por lo menos tenemos que descubrir, queridas amigas y amigos, 10 puntos de las actitudes de este muchacho que nosotros las hemos tenido o las tenemos. Así que preparémonos con mucha libertad, para entrar, yo diría, a bocajarro en esta parábola, empezando por este muchacho que, bueno, a todas luces ya hay que decir que aparece como un desgraciado. Yo ya le digo, como un desgraciado. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué características? A ver si, querida Vero, entonces es así. Nosotros, al menos una sobresaliente, una fuerte, ¿no? De la personalidad de este muchacho. Uy. No lo ha puesto complicado y no lo ha puesto fácil. Pero yo creo que sería también muy interesante, que pudiéramos escuchar esta parábola tan realista y tan emocionante. Y que la escuchemos como si fuese la primera vez.
Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque claro, hay que pensar un poquito. Y mientras la gente también va agarrando su Biblia, va buscando el texto del Padre Misericordioso, así lo podemos seguir juntos, porque los lunes, tomen la Biblia, sáquenle el polvo a la Biblia, que no solamente septiembre es el mes de la Biblia, sino durante todo el año, y leemos juntos esta parábola. Mientras Mariana nos regala una canción y pensamos sobre la consigna. ¿Qué le parece, padre?
Estupendo, estupendo. Adelante.
Vamos al encuentro de la música y venimos.
Salió a buscarte, debe encontrar, dime qué le dirás. El Padre salió a buscarte, debe encontrar, dime qué le dirás. Yo me entrego a Él, yo me rindo a Él, pues no hay amor como el de Él, solo Él lleno el vacío que tenía de Él. Dentro de mí, aleluya. aquí estoy. Viniste a buscarme, aquí estoy. Buscarte, debe encontrar, dime qué le dirás. Yo me rindo a él, yo me entrego.
Bueno, dimos tiempo con la canción a todos ustedes, queridos hermanos de la comunidad de Radio María TV, que puedan tener el texto en mano. Quizás has recurrido a tu Biblia o has buscado a lo mejor a través de algún dispositivo. El texto está en Lucas 15, versículos 11 al 32, capítulo 15 de Lucas, versículos 11 al 32. Vamos a compartir junto a Verónica esta parábola del hijo pródigo, esta parábola del Padre Misericordioso. En la tarde de hoy vamos a hacer foco en el personaje del hijo pródigo. Y comienza diciendo así: Jesús dijo entonces, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa.
Cuando hubo gastado todo, sobrevino hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba.
Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, papá, pequé contra ti y contra el cielo. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió
y levantándose
y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó.
El hijo entonces le pronunció estas palabras. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traigan deprisa el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y unas sandalias en sus pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos, hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello?
Él le respondió, Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: «Hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que este hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado sus bienes con mujeres, ¿haces matar para él el ternero engordado?».
Pero él le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Hermanos, esto es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Jesús, muy bien, acabamos de escuchar y también de visualizar esta parábola conocida como el hijo pródigo, un título que ya viene desde San Jerónimo, precisamente en su comentario a esta parábola, el gran traductor de la Biblia del siglo IV. Y antes de que nos metamos con el personaje, con el hijo menor, que son uno de los tres personajes principales, conviene recordar que esta parábola tiene una introducción. La tenemos en el capítulo 15, versículo del 1 al 3. ¿Por qué? Porque antes de que se cuente la parábola del hijo pródigo, tenemos además dos parábolas anteriores a ella. La parábola del buen pastor que deja las 99 ovejas en el desierto y va a buscar a la perdida. Y la trae y reúne a sus amigos y con mucha alegría hace una fiesta. Invita a la alegría porque la ha recuperado. Y lo mismo una mujer que había perdido una moneda. Pues bien, en la introducción, en los versículos primeros, capítulo 15, ahí tenemos lo que se llama la situación vital. ¿Qué quiere decir la situación vital? El contexto. Para entender esta parábola es importante estos primeros versículos. ¿Y de qué hablan? De que Jesús, ¿qué hacía Jesús con los pecadores? Los buscaba, les hablaba. Jesús tocaba a los leprosos, estaba con los enfermos. Recibía a las mujeres de mala reputación y buscaba al pecador para llamarlo a la conversión. Y hasta no solo le hablaba, no solo los tocaba, que eran considerados impuros, hasta acudía a sus fiestas para aprovechar la ocasión para hablarlos de la misericordia del Padre, de su propia misericordia, de la conversión y de la salvación. Por eso escuchamos, ¿no?, que los escribas, que primero nos dice que los pecadores se acercaban a Jesús. Los pecadores y los publicanos, es decir, los recaudadores de impuestos, considerados pecadores públicos, se acercaban a Jesús para escucharlo. Jesús hasta comía con ellos. ¿Y quién le critica? Los escribas y los doctores de la ley. Estos escribas y doctores de la ley no quieren saber nada, nada de esa actitud de Jesús. No están de acuerdo de su modo de proceder. No están de acuerdo para nada de esa práctica pastoral del Señor Jesús, de ir a buscar a los pecadores y no solo estar en medio de ellos, eran considerados impuros, que impurificaban, y que además incluso hasta banquetea, come con ellos como la ocasión para llamarlos a la conversión. Este es el contexto de la parábola, este es el contexto de la parábola y explica lo que va a pasar después en la misma parábola. Por eso, querida Vero, querida Néstor, en la parábola tenemos tres personajes, ¿no? Que destacan.
Sí.
El padre,
sí.
El hijo mayor y el hijo menor. La parábola, como estamos viendo, se rige por una norma antigua, que era la famosa regla de tres. Tres. Por eso en la introducción ven que tenemos tres grupos de personas. Los pecadores y los recaudadores de impuestos, los pecadores. Segundo, el grupo Jesús. Y tercero, los escribas y fariseos que le acusan a Jesús. Tres tipos de personajes. Y ya hemos dicho que el capítulo 15 tiene tres parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida, y vamos a ver, porque estos son hijos también perdidos. Y tenemos en la regla de tres, como decimos, tres personajes principales: el hijo menor, el mayor y el padre. Bueno, pero curiosamente quiero hacer una pregunta, querida Vero y audiencia. Y de esos tres personajes, claro, tenemos que buscar los dos protagonistas, porque siempre hay dos protagonistas, sí. Como en las novelas, en las películas, ¿sí? Que pelean, discuten, ¿eh? Dos protagonistas que llegan hasta el final y siempre queda uno como vencedor, ¿no es así?
Sí, así. Pasa, sí.
Eso. ¿Y quiénes creen ustedes que son los protagonistas en esta parábola?
Del hijo pródigo, lo que conocemos como la parábola.
Menor, claro. Sí. El hermano mayor y el menor, decimos con Néstor.
Sí, o tal vez el padre y el menor.
Pero, ¿qué nos enseñan las películas? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos enseñan las películas y literatura? Que los protagonistas llegan hasta el final.
Entonces
no puede haber ningún protagonista que se quede en la mitad del camino de la novela, de la obra de teatro, del libro, ¿no? Los protagonistas son los que llegan al final.
Bueno, el padre del menor, parábola, bueno, pero el mayor también está. Sí.
Y en esta parábola, ¿quiénes son los que llegan hasta el final?
El padre, y el hermano mayor.
Y el hijo mayor.
Claro.
El padre y el hijo mayor. Okay. Estos, atención, son los auténticos protagonistas. Y no solo eso. Vamos a ir viendo que esta parábola es muy, hasta enigmática, pero muy profunda. Por eso la tenemos que desentrañar un poquito. Y además tenemos un protagonista, como en toda novela, obra de teatro y literatura, ¿no? Un protagonista y un antagonista. Un protagonista, sí. Vamos a decirle de otra manera, el bueno y el malo.
Ajá.
El bueno, claro. Y el malo.
Como cuando éramos
un
chicos.
Un protagonista y un antagonista. ¿Y quiénes creen ustedes que será el protagonista y el antagonista? Que además discuten y se ven las caras.
Y con esos datos, esas pistas que nos has dado, quizás sea el padre y el hermano, el hijo mayor.
Así es. El protagonista es el padre y el antagonista, el que se opone, es el hermano mayor. Porque ya vamos a decir algo curioso. ¿El hermano mayor en realidad se opone al hermano menor? No.
No, se opone,
fíjense
al padre.
Fíjense ustedes que ni se ven, ni se miran, ni se oyen, ni se saludan, nada de nada de nada entre el hermano menor y el mayor. ¿No les ha llamado la atención eso?
Cierto. Es cierto. Una familia, es verdad, no cruzan palabra ni mirada.
Es una familia que está en duelo, que está en conflicto. La parábola del hijo pródigo es un drama familiar de hace 2000 años, durante 2000 años, y se repite totalmente en nuestros días. La oposición fuerte es del hermano mayor al padre. Bueno, pero ya vamos a adelantar algo que también puede ser muy curioso. ¿Y por qué hacemos esto antes de hincar el diente al desgraciado del hijo menor?
Sí, estamos rodeando todavía el personaje del hijo menor. ¿Por qué?
porque siempre toda parábola hay que leerla en su contexto, ¿verdad? En su situación vital. Ya acabamos de decir antes, ¿cuál es la situación vital? Que los doctores de la ley, los escribas y los fariseos, los considerados en regla ante Dios, ¿verdad?, ante la ley de Moisés, critican a Jesús. ¿Y qué le dicen? Claro. Jesús, lo que tú estás haciendo no es correcto. Lo que tú nos dices de Dios no es correcto. Dios no actúa como tú dices. Esta es la grave cuestión que hay en esta parábola. Y por eso, en la regla de tres, en la regla de tres también vamos a decir, queridas amigas y amigos, que la parábola tiene, fíjense ustedes, tres niveles. Tres niveles. Y una vez que comentemos esto, va a ver cómo es mucho más fácil trabajar con el hijo menor. Tres niveles. ¿A qué nos referimos con tres niveles? El primero es la situación vital. Ya la conocemos. El primer nivel que hay que tener en cuenta en toda parábola es el contexto. ¿Por qué Jesús cuenta una parábola? Recuerden que una parábola es para ponernos la mosca detrás de la oreja. No es un cuentito inocente, feliz. No, no, no. No es una historia simplemente edificante. No. Es para cuestionar al público. Jesús habla de las cosas del reino utilizando parábolas para presentar su mensaje, su persona. Y entonces el primer nivel es ese contexto. Jesús es criticado. Jesús es criticado. No se le acepta a Jesús. Además se le dice que está hablando fatal de cómo es Dios del cielo. ¿Cuál es el segundo nivel? Es el nivel literario. Es la historia, el cuento, la parábola. Es la narración, esta historia del padre que tenía dos hijos. Y el tercer nivel es muy curioso porque es el nivel de la historia de la salvación. Es decir, nosotros hoy día, ¿con qué personaje nos identificamos? ¿Con qué personaje nos identificamos? Tres niveles. Pues bien, lo vamos a ir viendo y se va a ir clarificando esto cuando nos metamos ya con la historia y, como digo, y con los personajes. Pero también otro puntito sobre la regla de tres. Sobre la regla de tres. ¿Cuántas escenas tenemos en esta parábola? Es decir, el segundo nivel, el nivel literario. Tenemos tres escenas. Vamos a recordarnos, ayúdenme, querida Vero y querido Néstor. La primera escena,
sí,
el protagonista ahí es, sí, el hijo menor.
Sí.
Porque ¿qué se le ocurre? Sí. ¿Qué se le ocurre a este muchacho?
Ay, Dios mío, se le ocurre una locura realmente, ¿no? Dice, no, yo quiero vivir mi vida, por favor, papá, dame mi parte de la herencia. Es decir, anticipame, porque la herencia se te da cuando muere la persona.
Claro.
Y además dice, dame. No la pide así, sí, sin más. Dame. ¿Cómo entienden ustedes que son papá y mamá ese dame la herencia? Mire, ¿qué me corresponde? ¿Qué les parece a ustedes?
Y que no te queda otra. No te queda otra. Dame la plata porque... Dámela.
Y esa actitud, ustedes como padres, ¿cómo definirían esa actitud de ese jovencito?
Y la verdad que, bueno...
Desbarrancado.
Claro.
Se desbarrancó la cosa.
Mal, ¿no? Bien no debe haber quedado el papá, ¿no? Debe haber pasado una angustia terrible en ese momento. Algo que no esperaba.
Claro, pero el muchacho muy atrevido, ¿no? Un muchacho, sí, abusivo. ¿Cierto? Qué atrevido, porque ahora... Sí. Ahora, ustedes, por favor, pónganse la mano en el pecho. Pónganse la mano en el pecho.
Sí.
A ver.
Ya está.
Dígame, querida Vero, querida Néstor, si mañana aparece, sí, un hijo de ustedes, y dice, mamá, papito, ay, papito, cuánto te quiero, mamita hermosa, ay, dame la herencia que me corresponde, que me voy al extranjero. Chao. A ver, Empezamos por Néstor. A ver, Néstor, ¿cómo reaccionaría usted?
Ay, bueno, en ese momento, más allá de que pueda responderle o no, te quedas inmovilizado.
No. Usted tiene que responder porque su hijo le ha dicho, dame, papito, la herencia que me
corresponde. Sí, pero te inmoviliza.
Y este muchacho, atención, este muchacho era soltero, sí. Es decir, tendría unos 17, 18 años, y el padre le dio la herencia. A ver, Néstor, mañana su hijo de 17 años le pide la herencia y usted se ha puesto la mano en el pecho, ¿eh?
Sí.
¿Qué va a hacer usted?
Y porque lo quiero se lo daré, pero con un dolor en el alma, no por el dinero en sí, por los bienes, sino por lo que significa en el vínculo.
Ya, bueno, ahí tenemos una respuesta. A ver, querida Vero, a ver si el corazoncito de la mamá reacciona de otra manera.
Sí, evidentemente sí, no, vos no te vas a ningún lado, 17 años más o menos, no, vos no te vas a ningún lado si vos querés algún tipo de dinero, hipotéticamente que yo lo tenga, y anda a trabajar para poder cumplir tus sueños, le diría. Poco dura bueno, la mamá, ¿no? Pero bueno, eso es lo que le diría.
Pues muy bien, porque si fuese hijo mío, ¿saben lo que yo haría?
¿Qué le diría, padre Mateo? A ver.
¿Qué?
Date media vuelta, le pegaría una patada en el trasero, vete a estudiar y mañana ya voy a hablar yo con vos.
Claro, Mariana...
Ni más ni menos.
Nuestra operadora Mariana dice lo mismo, ¿eh? Coincide con usted, padre Mateo. Esa tercera vía que abrió.
Lo único que teníamos que ver, a ver si la patadita era de la misma intensidad entre la que yo le doy y le daría
claro,
a Mariana.
Claro, hay que ver eso.
Bueno, ¿y por qué lo digo así? Y lo decimos con humor, pero esto es lo que cuenta la parábola, ¿verdad?
Claro.
Es lo que cuenta. Pero
claro,
miren la respuesta del padre. Sin mediar nada, sin decirle una palabra, ¿qué hace el viejo? ¿Qué hace el padre de la parábola?
Se lo da.
Se lo da.
Le da lo que le corresponde.
Sí.
Con las normas antiguas, era un tercio para el hijo menor. En este caso eran dos, ¿no?
Sí.
Y dos tercios de los bienes para el mayor.
Ah.
Los bienes inmuebles, la casa, siempre quedaba con el hermano mayor.
Claro.
¿Para qué? Para que hubiese una continuidad. Y también, ¿por qué? ¿Eh? Los bienes, los inmuebles. ¿Por qué quedaba la casa, las propiedades? ¿Eh? ¿Por qué? Porque alguien tendría que cuidar del viejo cuando...
Claro.
Pasados los años o enfermara.
Sí.
Además, antiguamente había muchas mujeres solteras, ¿no? Y había hermanas que estaban casadas, pero si eran repudiadas o divorciadas, ¿qué hacían las hermanas?
Volvían
a casa.
Claro.
Y todas esas tareas y ocupaciones las tenía que ocuparse el hermano mayor. Por eso recibía de los bienes monetarios dos tercios, un tercio el menor, pero los bienes inmuebles quedaba como bienes de la familia. Así que este padrecito, sin decir nada, hace el cálculo de la plata que hay allí, lo que le corresponde, los animales, un tercio. Y aquí les pregunto a ustedes, querida audiencia, ¿ustedes ven que este padre es normal? Este padre no es normal.
Claro.
No es normal. Es rarísimo, rarísimo, rarísimo.
Vos decís, padre Mateo, que fue demasiado bueno, entregó rápido.
No bueno, no. Anormal.
Ajá.
Fíjese.
Fuera de lo común.
Fuera de lo común. Bueno, y ahora les va a sorprender si hemos dicho que hay tres niveles, ¿verdad? En las parábolas. El contexto vital. Jesús, ¿qué hacía Jesús? Iba donde los pecadores, los recibía, comía con ellos, les invitaba a la conversión, les hablaba de la misericordia. ¿Y quién le criticaba? Los escribas y doctores de la ley, los piadosos, tú. Bueno, y si ahora nos preguntáramos, ¿quién es ese padre de la parábola? ¿Quién es ese padre de la historia? ¿Quién es ese padre de la historia? Nosotros estamos acostumbrados a decir de inmediato, el padre del cielo, es verdad. Pero resulta que, en primer lugar, ese padre de la parábola es Jesús mismo. porque Jesús es el que se acerca a los pecadores, es el que los lleva los mensajes, es el que los recibe, el que banquetea con ellos, el que los reconcilia. Es decir, es una palabra muy interesante porque es una parábola cristológica y a su vez habla del Padre. ¿En qué sentido? Que lo que el Padre hace en el cielo, Jesús lo hace en la tierra.
Sí, es lo del Evangelio de este domingo, Padre Mateo, ¿no?
Claro,
lo que Jesús dice, yo represento al Padre, si no creen en mí, por lo menos creen en las obras, que son las obras del Padre en mí.
Sí, sí. Y precisamente esto que comentan, esto es muy interesante, porque yo venía pensando antes del programa, digo, este Evangelio, si estuviese en esta parábola, el Evangelio de San Juan, sería una ejemplarización del Evangelio precisamente de ayer, ¿no? Lo que Jesús hace en la tierra, el Padre lo hace en el cielo. ¿Por qué Jesús actúa así? Porque lo que Él hace en la tierra, el Padre lo hace en el cielo. Recuerden que los escribas y fariseos, los hombres de bien, de la ley, ¿a quién le critican? A Jesús. Por eso ya nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Y quién será? ¿Quién será? ¿A quién representará en entonces, y después veremos en ahora, este hijo menor? ¿Quién es ese hijo menor? Ese hijo menor representa a los pecadores, a los recaudadores de impuestos, a los que estaban fuera de la gracia, fuera de la ley de Moisés, a los impuros, a los que se habían alejado del templo, a los que no cumplían las normas, es decir, a los pecadores. El hijo menor representa a toda esa gente que era despreciada. El Padre es Jesús. ¿Y quién es el hermano mayor? Los escribas y fariseos, tan piadosos, considerados justos, dentro de las reglas, dentro de la normativa, dentro de la legalidad, que despreciaba no solo a los pecadores y recaudadores de impuestos, sino que no estaban de acuerdo con el mismo Señor Jesús. Y por eso creo que ahora ya podemos hablar con más precisión, ¿no les parece, Vero y Néstor?
Ahora sí,
de lo que es
por
el
supuesto.
Hijo. Claro. Y también en la regla de tres, recordemos que hemos dicho hay tres escenas. La primera, el hijo menor pide la herencia, se va. ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué pasa con ese hijo menor que se va?
Le va un poquito mal, ¿eh? Claro. Malgasta todo, licencioso el muchacho, se queda sin un mango y dice, y ahora los jornaleros de mi padre están mejor que yo, me parece que vuelvo.
Claro, porque no tiene hambre, no sabe qué hacer de su vida, ¿no? La pasa mal, trabaja, le pagan mal y come poco.
O sea que la primera escena, el muchacho es atrevido, pide la herencia, el padre se la da, oiga... Digo, el padre anormal, porque eso vamos. Pero qué padre que respeta, fíjese, la libertad de su hijo al máximo, ¿no? Al máximo, ¿no?
Ah, eso sí.
¿Quién,
sí,
claro, eso sí, quién es ese padre que respeta al máximo nuestros actos, aunque seamos unos desgraciados y unos pecadores y nos vaya?
Sí.
¿Quién?
Se asemeja mucho a Dios,
Jesús,
¿no? Claro,
Jesús.
A Dios Padre.
Al Padre y a Jesús. Y esa escena también que demuestra, queridos papás y mamás, una cosita muy sencilla, que los hijos que no trabajan, los hijos de papá y de mamá, que no han transpirado jamás para ganar un peso argentino,
sí.
El que no ha transpirado enseguida lo derrocha. ¿Es así o no?
Claro,
¿es
no, así no? No sabe, claro, es cierto, ¿no? Porque hay un problema de administración también,
valorar.
¿No? No sabe administrar bien sus bienes.
Y miren qué curioso, dice la primera escena, que el muchacho se dio prisa para poner todo en contante y en sonante, ¿verdad? Y llevarse, porque claro, no se puede llevar una oveja, una cabra, un burro, ¿eh? Entonces rapidito, todo lo que le correspondía,
lo vendió.
Lo puso en moneda, se cargó las moneditas, se marchó a un país extranjero, el padre y el hermano no sabían nada. nunca les ha llamado la atención que, ni, que en la parábola no dice ni siquiera que se despidió.
No, me puse a pensar en esto que no me hubiese puesto a pensar antes. El tema de que, claro, no se supo nada más hasta que el hijo volvió. No es como ahora que le mandamos un WhatsApp, che, ¿por dónde andás? No se sabía absolutamente nada, ni cómo estaba, ni bien, ni mal. O sea, ni dio señales de humo el hijo menor, así que nada. Y vuelve hecho pedazo. Pero hasta ahí no se supo absolutamente nada. Y una comunicación de cortocircuito total, ¿no? Con el padre y con el hermano mayor.
Podían pensar que estaba muerto. Además, antes que había tanta violencia, los peligros, conflictos, un extranjero. Bueno, y estamos en la primera escena. Regla de tres escenas. Y además, ¿qué le pasa al muchacho? Que se va degradando. ¿En qué notamos que este muchacho se degrada al tope?
Y es que es como una escalera, ¿viste? Cuando empezás a rodar por una escalera, al principio trastabillás. Después ya cuando perdiste el equilibrio vas rodando y golpeándote con la vida, podríamos decir. Porque el muchacho malgasta, mal administra sus bienes, que ya ni eran bienes, era dinero, digamos. Y después de eso, claro, cuando se le acaba, mira alrededor y no sabe qué hacer. Entonces, de algo tiene que vivir.
Pero antes, vamos a ver a este desgraciado moralmente hablando.
A ver.
A ver.
Primero, un muchacho muy abusivo, muy abusivo.
Sí,
¿de
sí.
quién abusó? De toda la familia. Además, no dice la parábola ni que se despidió ni de la madre, ni del padre, ni de hermano. Nada. Abusivo. ¿En quién pensaba únicamente? ¿En quién?
En él mismo.
Solo quería una vida para derrocharla en el placer, claro, con lo que él no había transpirado, porque era la platita de papá, de mamá y del trabajo del hermano mayor. Y además, ¿qué hace? Moralmente, ¿cómo vive? Se va con prostitutas, borracheras, una inmoralidad. Pero no solo eso, estamos hablando de hace 2000 años de un judío, ¿verdad? Un personaje que es judío. Y los judíos tienen unos animales que son impuros.
Los cerdos, claro.
Los judíos no se llevan bien con los cerdos, ni los cerdos con los judíos. Animales impuros. Impuros para ellos, ¿no? ¿Y a qué se ve obligado este muchacho? A violar los preceptos de la ley de Moisés, de la religión. A trabajar con animales impuros. Se impurifica. Pero no solo eso, como el contratador que le dijo, trabaja y después a la semana, cuando trabajes y veamos cómo trabajas, te pagaré, ¿sí? Pero ¿cuál era la cuestión? Que no le daban ni la comida.
Claro.
¿Y él? ¿Qué tenía que hacer?
Claro, comerse la comida de los cerdos.
La comida de los chanchos.
Que era comida impura.
Claro. ¿No?
Ponerse a mendigar a los otros, inventar una historia, seguramente una mentira, para arriba y para abajo. Y bueno, ¿y cómo termina? El muchacho se degradó, así como dice Néstor, se cayó de la escalera, un desastre.
Claro, y tiene un momento de lucidez, Padre Mateo, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dice, algo tengo que hacer, así no se puede seguir.
Sí, pero Néstor, disculpe, ¿la lucidez quién la tuvo, él o su estómago?
No sé, pero piensa. A ver, hasta ahora no había pensado mucho lo que hacía, ¿no? Evidentemente. Piensa un poquito, sobre todo porque lo apremia la situación. Más que pensar, exige a su cerebro que piense.
Y claro, y yo me voy a poner en su lugar y seguro que pensaba así. A ver si ustedes están de acuerdo. Pobre papito mío. Pobre mamita mía. Pobre hermanito mayor. ¿Cuánto me extrañarán? ¿Cuánto sufrirán?
No.
¿Cuánto? No.
¿Pensaba eso?
No, creo que no, ¿eh? Me parece que está...
Desgraciado. El único que pensaba en quién.
En él.
En él mismo.
En su estómago.
Y miren cómo termina la primera escena. ¿Cuántos jornaleros, empleados de la casa de mi padre, tienen pan en abundancia y yo me muero de hambre? ¿Por qué volvió? ¿Por qué volvió a casa este muchacho? ¿Por amor a la familia? ¿Por amor al padre?
No, ¿Por hambre? No, ¿por necesidad?
Porque el estómago la hacía gru, 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 gru.
Estaba en el piso,
por,
¿no?,
hambre.
Claro.
Pero atención, atención, que este muchacho no solo vuelve por hambre, vuelve con una idea muy rara. ¿Qué le va a decir al padre?
Que lo contrate como un jornalero.
Fíjese, un hijo que le diga a su padre: padrecito, papito, yo me he hecho una macana, yo ya no soy tu hijo, no me trates como hijo, tú contrátame, eso sí, contrátame, dame platita para que yo siga adelante, ¿eh? Dame platita. ¿Eh?
Por segunda vez. ¿Eh? Por segunda vez se le tiene que dar plata.
Pero no quiere volver como hijo. Oiga. Y por eso,
sí, claro,
por eso,
claro,
querida audiencia, les hago esta pregunta. Miren. Bueno, después de esto, claro, Néstor, Vero, después de esto escribiremos un libro, ¿no?
Sí, seguro.
Y creo que sí. ¿Cuántas cosas?
Que Dios mediante, les cuento que va a salir en un mes en la Argentina.
Ah, estás escribiendo.
Está escrito, porque esta palabra la vengo trabajando desde el año 93.
Ah, bien.
Porque a mí me gusta trabajar mucho con la gente desgraciada.
Claro, bueno, que todos
este
podemos ser todos. Sí.
Y este muchacho, viene la pregunta. A ver. ¿Cuándo creen ustedes que le hizo sufrir más al padre? ¿Cuándo se fue o cuando volvió?
Pensándolo como padre.
Volvió.
Claro, cuando volvió.
No, creo que cuando volvió, porque un padre no quiere ver en ese estado un hijo, me parece, digo.
Sí, y con este, para ponerlo de alguna forma, versito que traía, ¿no? Papá, no sé si le dice papá, contratame como un jornalero, casi que se hace el extraño, y era su hijo.
Y además tan atrevido que dice, atención, no merezco. No merezco, encima habla de merecimiento. No merezco ser hijo tuyo. Trátame como un asalariado.
Rebuscado.
Tú ya no eres mi padre. Pero eso sí, por favor, contrátame para que yo tenga mi platita, siga adelante. Bueno, pero al menos este muchacho hace una cosa. ¿Cuál es? Que vuelve.
Claro.
Porque también podía haber elegido otros caminos por ahí y volvió. Por eso que la parábola es muy interesante, porque hay como una voz de la paternidad, de la maternidad, que dice, hijo, ven, un eco. Pero este muchacho, aquí ya nos vamos a hacer otra pregunta. Este muchacho, con esa vida desastrosa, con esa inmoralidad, con ese abuso, volvió arrepentido o convertido.
Arrepentido, pero bueno, o convertido. El hijo, estamos hablando del hijo menor, ¿no?
Del menor.
Sí, sí.
Pero
qué pregunta.
Ya va pasando el tiempo y no sé si nuestra querida audiencia ya tiene algo que comentar o decir.
Sí, sí.
Porque nos quedan cinco minutos,
A lo mejor están diciendo, sí, pero yo esta parábola nunca la había pensado así, por Dios.
Hay mensajes.
Es cierto. Bueno, hay mensajes por acá. Dice, bueno, yo soy yo el hijo pródigo, porque vivo cometiendo errores, pero Dios siempre está ahí esperando por mí, dice Vilma de Vera. Así que participa Vilma, a quien le agradecemos mucho. Tenemos más, un montón ahí.
Hay más mensajes. Griselda, desde Mar del Plata, dice, el hijo pródigo es el arrepentido, recién valora al padre, decía Griselda. Apenitas empezábamos hablando de esto, hay que ver qué dice Griselda ahora, ¿no?, después de todo este análisis.
Ahí está, a ver, ¿qué más? Padre Mateo, ¿qué pasa si el hijo menor, cansado de ver al padre triste por los celos del mayor, prefiere irse lejos a pesar de amar entrañablemente al padre y después todos ya conocemos cómo fue el menor? Abrazo, Guillermo de Capital. Se cuestiona, Guillermo. Los libros estos de elige tu propio final. Se cuestiona, Guillermo de Capital. Un abrazo, Guillermo.
Y también
sí, lo vamos a responder después, lo vamos a responder.
Bien.
Porque nos queda mucho todavía de la parábola.
Ah, bien. Patricia dice, no puedo decir los improperios que se me ocurren escuchando todo esto, ¿no? Escucho y me da bronca la injusticia y mis hijos se enojan como el hermano mayor cuando escuchan la parábola. Y no hay forma de hacerles entender que tiene que ver con la oveja perdida, ¿eh? Ese amor incondicional por recuperar al que descarrió en el camino, ¿eh? Pero mis hijos, dice, cuando hablo en estos términos, se me reenojan, ¿eh? Acá siempre los tuvimos cortitos, ¿cómo van a perdonar al que hace cualquier cosa? Mira, se metió Patricia bien dentro del relato.
Creo que ha metido el dedo en la llaga.
Sí. He metido el dedo en la llaga. A ver, ¿qué dice un audio de un oyente que se comunicó con nosotros? A ver, Mariana.
Querido padre Mateo, Marcelo de Mar del Plata, bellísima explicación, padre. Me hizo acordar a mis 20 y pico de años cuando me acerqué a Mar del Plata, a la parroquia Santa Ana, me atendió el padre Fernando Mendoza, un muchacho que debe tener mi edad, y me hizo leer El regreso del hijo pródigo, no de Nowell, ¿no? Y yo leí la primera parte que explicaba tan amorosamente la misericordia de Dios. Me acuerdo también de un grupo de pertenencia, que empecé a ir a un grupo de oración, que era como un camino catecumenal. Y bueno, lo hacíamos con un diccionario teológico y ahí fueron mis primeros pasos, ¿no? Porque no tenía preparación, muy poquita. Siempre cuestionándome la existencia de Dios, con mis cosas. Y prefiero identificarme con el pecador, sí, aunque me sentí también con el hijo mayor. Pero acá el santo está el Señor, el único. Gracias, Padrecito. Me gusta mucho de la palabra, siempre queda en mi corazón. La palabra que más me gusta de la Biblia es misericordia, no sacrificios. Gracias, Padrecito y chicos.
Ahí está, el mensaje de nuestro amigo desde Mar del Plata. También por aquí nos cuenta María del Carmen. Dice, yo, bueno, en este momento me he separado de mi pareja y mi hija en este contexto me pidió la herencia. Y yo le dije, pero yo no he muerto aún. Y además la que me separé fui yo, no ella, ¿no? Mira cuántas cosas que van apareciendo escuchándote, Padre Mateo. Pero hay más mensajes, me parece.
Tenemos más mensajes por acá. Estoy atravesando la parábola del hijo pródigo. Dice Mara, mi hijo no se fue de casa, pero exige continuamente cosas. ¿Y cómo se le dice, padre Mateo, esto, no? Piensa solamente en él. Es tan difícil para mí como mamá sobrellevar esta situación. No sé cómo afrontar esto. ¿Me podría dar algún consejo el padre Mateo? Muchas gracias. ¿Y cómo hacemos en un minuto todo esto, padre Mateo? ¿Qué cuenta su poder de síntesis?
Bueno, pues mi poder de síntesis es que el próximo lunes, Dios mediante, seguimos a ver qué hacemos con este desgraciado de hijo menor, a ver si lo recomponemos, si tiene arreglo o no. Pero, querida audiencia, prepárese, porque a lo mejor el hermano mayor es más complicado que el hijo menor.
¡Apa!
Pero no, prepárense, queridas audiencias, porque a lo mejor ese padre de la parábola es todavía más complicado que el menor y el mayor de los hijos.
El padre también cayó una volteada. Ya. Esto es increíble. Ariel de Santa Fe dice, excelente la reflexión de la parábola del hijo pródigo. Padre Mateo, queremos, mira, cuántos mensajes que has despertado, cuántas consultas también que han ido apareciendo, nos has metido. Además, voy al inicio, padre Mateo, vos dijiste que cada uno de nosotros podemos ser ese hijo menor, ¿no? Así que el que le quepa, ¿cómo dice el refrán? El que le quepa el sayo, que se lo ponga.
Así es, ese hijo menor, inicialmente, sin excepción, somos todos. Todos, de alguna manera, hemos tenido esas actitudes algunas veces con Dios. Porque recuerden que esta parábola, aunque cuenta un drama familiar, no se reduce a un tema doméstico. Esto es un tema religioso, espiritual. ¿Cómo es mi actitud con Dios y con los hermanos? Y sobre todo, cuando está por medio la injusticia, la inmoralidad, el perdón, la misericordia y la reconciliación. Así que creo que el próximo día va a seguir muy interesante, y eso que todavía estamos por la primera escena de la parábola.
Muy interesante, realmente. Lo esperamos el próximo lunes, querido padre. Un abrazo fraterno será este entonces.
Adiós.
Adiós.
He gastado todo, no me queda nada más. Tengo hambre, tengo ganas de llorar. No sé cómo volver a casa. No sé cómo volver. He estado recordándote, papá. Tu rostro sonriéndome, ese tú darme todo, ese no negarme nada. Mira cómo estoy perdido en la pared, oculto de la vida, herido de muerte. Estoy aquí y no sé qué hacer. No sé cómo volver, solo quiero volver, solo quiero volver. Ya no merezco ser tu hijo, ni llamarme como tal. No sé qué voy a hacer, solo sé que quiero volver. Solo sé que quiero volver. Estoy tan lejos de ti, estoy tan lejos de ti. Solo sé que quiero volver. Y mira cómo estoy perdido en la pared, oculto de la vida, herido de muerte. Estoy aquí y no sé qué hacer. Solo quiero volver, solo quiero volver, solo quiero volver. Solo sé que quiero volver. Solo sé que quiero volver. Solo sé que quiero volver.